Ezequiel capítulo 9. Estamos en las temporadas de los profetas, hemos estudiado libro tras libro de Jeremías, Isaías, y ahora estamos en Ezequiel. Y la cultura en que ellos vivían, aunque tenían la palabra de Dios, eran un país privilegiado, pero la cultura en que se vivían era cada vez peor. Tan dura era la situación que se hicieron sus comparaciones con las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Isaías 1:9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y por supuesto aquellas ciudades estaban completamente aplastadas por la ira de Dios. Lot escapaba, pero ni su esposa pudo sobrevivir. Y ese hermano Lot es muy interesante. Es que era casi siempre débil en su fe. Cuando se separaba de su tío Abraham, se fue a aquellas ciudades porque ahí había una prosperidad económica. Y Lot sabía algo de los negocios. Y aunque Lot perdió casi todo, saliendo con prisa de ahí para vivir en una cueva por un rato, hasta se perdió su esposa, pero la Biblia declara que Lot era un justo. ¿Pero en qué sentido era Lot un justo? La respuesta a esa pregunta es muy importante para entender el mensaje de hoy. Y podemos encontrar la respuesta en el libro de Segundo de Pedro. En Segundo de Pedro, la iglesia ya estaba bajando, había mucha corrupción hasta entrando en la iglesia. Y Pedro dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pues había mucha corrupción terminando el primer siglo, y muchos seguirán sus disoluciones. No dice a cada cuando alguien se desvíe, no, muchos estaban siguiendo los errores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y para muchos la iglesia de Cristo hoy día es una broma. Vean los adulterios, los hombres que hacen nada más que sacar dinero. El mismo estaba pasando. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ahora estamos llegando a Lot, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es el punto muy importante. Lot estaba abrumado, muy molestado por toda la maldad en su alrededor. Lot, creciendo con Abraham, entendía algo de la justicia de Dios y no le gustaba nada lo que observaba en el ambiente de Sodoma y Gomorra. Tan agudo era su sentido de justicia que hasta trataba de resistir a los sodomitas. Esto aparece en Génesis 19:5. Dice: llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a esta a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. Y no querían solamente conocer sus nombres. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Dijeron a los sodomitas que lo que estaban haciendo era maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Dije, era un hermano débil. Os la sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron al sombre de mi tejado. Y ellos respondieron, ¡quita ya! Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirte en juez? Como los modernos, si tú dices algo en contra de la maldad, ¿te atreves a juzgar a nosotros? Ahora te haremos más mal que a ello. Y así en gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Si conoces la historia, lo pueden leer en casa. Los ángeles ayudaron a ese justo Lot. Se le acusaban de actuar como juez, porque estaba luchando en contra de la maldad. Estaba abrumado, dice, harto de la maldad, y estaba dispuesto a abrir su boca y expresarlo. Y por esto Lot está declarado justo en las Santas Escrituras. Aunque era un hombre débil, hermano débil, estancado en su fe por gran parte de su vida, pero fue grabada para toda la historia del mundo que Lot era un justo. Y con esto podemos empezar el capítulo de hoy, que es muy breve, y ojalá hacer una aplicación práctica. 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Estamos en un momento muy oscuro del pueblo de Dios. Algunos estaban en Babilonia ya, algunos estaban en Jerusalén, y Dios estaba dando órdenes para destruir a todo. En el último capítulo, Dios se presentaba todas las abominaciones que se cometieron hasta dentro del templo. Toda forma de idolatría, de brujería, de hechicería dentro del templo. Y Dios presentaba sus razones de no expresar la misericordia ya, sino proceder con furor en la destrucción de Jerusalén. Los últimos dos versículos del último capítulo, y me dijo, Dios hablando al profeta, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme? Dios hablando. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Es algo de la magia de la gente indígena. Pues también, Dios hablando, también yo procederé con furor. Y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. La corrupción estaba muy, pero muy avanzada. Y era muy tarde para ofrecer términos del arrepentimiento o de reforma. Y hermanos, muchos pastores y predicadores ven algo semejante en las culturas ahora del mundo occidente. Países que antes conocieron las Escrituras y ahora están más y más rechazando la moralidad bíblica y entregándose más y más a la depravación. Aquí en este país hay más y más suicidios, muertos por sobredosis de drogas, el divorcio es cada vez más común, aún entre los cristianos, y muchos ni se molestan con el matrimonio, sino que se simplemente viven juntos. Los asesinos de niños por el aborto son constantes. Y por supuesto, toda forma de perversión sexual no está solamente tolerada, sino celebrada hasta dentro de las iglesias. Así que muchos preguntan, si Dios estaba tan provocado para juzgar por todo esto en el pasado, ¿acaso juzgará a nuestra cultura si continúa en su desintegración? Versículo 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Es un punto importante. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Hay que recordar que todo esto es una visión, es metafórica. Y esos que venían para destruir representan los generales del ejército de los babilonios que vinieron para llevar a cabo órdenes que pensaban que eran órdenes de Nabucodonosor, pero detrás de todo esto se llevaban a cabo los órdenes de Dios. Pero vino otro que no era guerrero, ni vestido de guerrero. Y este otro nos puede ayudar a entender el mensaje de hoy. Otra vez 2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Tiene una forma de tinta para marcar a algo o a alguien. 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. La gloria de Dios no ha aún apartado totalmente del templo, pero esto iba a pasar pronto. Y veremos ya el propósito de la tinta. ¿Qué quería marcar? 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que giman y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ese es el punto principal del mensaje de hoy. Algunos eran como Lot. Algunos gemían y clamaban en contra de la maldad. Y así se mostraban en qué lado estaban. Hay un testimonio de una mujer muy grande de edad que estaba ya sorda, no se pudo escuchar nada. En una iglesia siempre se vino al frente, pero no escuchaba ni la predicación ni la alabanza. Y un joven atrevido vino a ella y dijo, mire, si no escuchas nada, ¿por qué vienes? Y ella dijo, ¿eh? Y dijo, si no escuchas nada, ¿por qué vienes cada semana? Y yo dije, mira, joven, quiero que todo el mundo sepa en qué lado estoy. Básicamente hay dos maneras en que un hermano puede responder a una cultura que es cada vez más corrupta. Un grupo va a decir, bueno, hay muchos jóvenes cayendo en las drogas, pero si mi familia está bien, pues, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? No es mi problema. Otros dicen, hay tal vez muchos abortos cada día, pero yo no tengo nada que ver con todo esto. No es mi problema. Otros dicen, ok, hay más y más suicidios entre los jóvenes. Pero si mi familia anda bien, ¿qué me va a importar todo esto? Otros, bueno, entiendo que hay muchos diferentes conceptos sobre la homosexualidad y que hay hasta jóvenes que deseen cambiar su género, pero no es asunto mío. Y hay algunos en la iglesia que hasta celebran con el mundo que todo esto está pasando. Pero solamente hay un problema. Dios no ha cambiado. 4. Y le dijo Jehová, pase por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que giman y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hay otros en un grupo que como Lot andan bien afectados por lo que está pasando en la degradación. Y tenemos unos ejemplos de cómo esto era expresado. Jeremías, por ejemplo, estudiamos en Jeremías 9:1, dijo el profeta, ¡oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo! Hay hermanos y hermanas que realmente sienten algo por lo que está pasando. El mismo estaba expresado en los Salmos. Salmos 119-136 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Estaba orando a Dios. Sabían que todo eso era una ofensa para Dios. Estos, en un sentido, se puede decir que son llorones, como Cristo dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y los demás? Y Cristo mismo lloraba sobre Jerusalén cuando entendía cómo iba a estar destruida después de su resurrección. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, Cristo llorando, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. El corazón de Cristo no pudo simplemente decir, bueno, serán destruidos, pero no es problema mío. Celebramos hoy la Santa Cena porque Cristo estaba afectado y dispuesto a ponerse en la brecha para nosotros. Bueno, hay dos grupos representados en este capítulo. Y tomando un momento de considerar todo esto y meditar en ello, podemos entender la razón de que la mayoría, casi todos en las iglesias ahora, no tienen la menor interés en alcanzar a los perdidos con el Evangelio o con el amor de Cristo. Van a pensar así, bueno, entiendo que muchos descienden al infierno cada día, muriendo sin Cristo, pero eso no es mi problema. Si estoy trabajando y si mi familia anda bien, esto es todo. En fin, hay dos grupos representados en el capítulo. Un grupo está marcado con una señal, porque eran como Lot, en que se gemían y se clamaban a causa de las abominaciones en todos lados. Y no eran solamente por lo que los pecadores estaban haciendo a ellos mismos, y no solamente era porque iban a dejar una civilización arruinada a sus hijos y a sus nietos, sino porque todo esto era un gran ataque a Dios y a su gloria. 4. Y le dijo Jehová, ahora Dios hablando, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que giman y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿En qué lado serías tú, hermano, hermana? Joven. ¿Qué le importa? ¿Una de las personas marcadas, selladas? ¿O una de las personas que realmente no estaba impactada? Y podemos ver el impacto de la marca, versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Estos varones ancianos, y es un mensaje para todos los que están en el liderazgo, ellos daban el peor ejemplo en el capítulo anterior y por lo tanto eran los primeros en caer. Y es interesante que si empiezan con el templo, de aquí se sacan el verso sobre el juicio empezando en la casa del Señor en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comience por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y hermanos, si tú ni aún has estado bautizado, te invito en ese día de la Pascua. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando los juicios empiezan por la casa de Dios, no terminan allí, sino que se van más lejos. 7. Y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Muchos de los corruptos eran seguros de que, bueno, estamos seguros y el templo aún está ahí, Dios no va a hacer nada en contra de su templo, tenemos el templo, estamos bien. Pero una vez lleno de cadáveres, por orden de Dios, todos tendrían que reconocer que el templo estaba totalmente contaminado. 8. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, y me postré mi rostro y clamé y dije, ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Estaba clamando y era una forma de intercesión. Nadie estaba celebrando el juicio. Ezequiel correctamente clamaba por algo de misericordia, pero era muy tarde. Y Dios, con otra apologética, va a justificar su matanza. En versículo 9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y hasta la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Dios está muy lejos, no va a hacer nada, ni bueno ni malo. Dios tenía que continuar en su furor, porque era justo. Y tal vez hay alguien aquí en esta mañana pensando, imposible, mi Dios no es así. Tal vez es tiempo para ti también abandonar tu ídolo por un Dios bíblico. La tierra estaba llena de sangre, como en nuestros tiempos, por la delincuencia y por los abortos, más y más inocentes están exterminados. Y tal vez tú puedes pensar, sí, sí, todo está pasando, pero no es problema mío. ¿Qué quiere decir? Que aún no llevas la marca. O sea, la señal de este capítulo 10. Así pues daré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y no olvides, hermanos, esto es el pueblo de Dios que estaba bajo juicio. No estamos hablando aquí de los de afuera. 11. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Es el último verso. Los que gemían y clamaban en contra de la maldad estaban seguros, porque era muy evidente en qué lado estaban. A veces hay hermanos que están muy ocupados para participar en muchos ministerios, pero por lo menos vienen el miércoles para orar por lo que está pasando. ¿En qué lado estás tú, hermano? ¿Y cuál es tu evidencia? Conclusión. Hermanos, los que estaban marcados con la señal sentían algo, estaban afectados por la manera en que se despreciaban la santa ley de Dios en todos lados. Es como hoy en día muchos se toman el nombre de Dios en vano, diciendo todo el día: ay, Dios mío, oh my God. Y en este país dicen: oh, Jesus Christ, usada como palabrota. Mientras la ley dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y otros emplean el día del Señor con toda forma de trabajo, aun cuando no tienen que trabajar. Mientras la ley dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y no me malentiendes, hermano, no estoy preguntando ya si haces estas cosas, si tomas el nombre de Dios en vano, o si estás blasfemando el día del Señor, sino lo que estoy preguntando, si sientes algo viendo la gente burlando de la santa de Dios en todos lados. ¿No sientes ningún deseo de llorar? Salmo 119, 136: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Sientes algo por la manera en que desprecian la santa ley de tu Dios? O en toda honestidad puedes confesar levantando tus hombros diciendo: bueno, no es asunto mío. Antes de pasar a la Santa Cena, si tú has estado viviendo una vida de indiferencia sobre la manera en que Dios está blasfemado dentro y fuera de las iglesias, vamos a tomar un tiempo breve de oración, dándote una oportunidad de reconciliarte con tu Santo Padre. Si ha habido egoísmo, indiferencia sobre lo que está pasando en tu alrededor, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estos profetas tienen mucho poder, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que está caminando lejos de ti, derrama tu Espíritu Santo sobre esta persona, Señor, para que puede acercarse, Señor, y caminar en la luz y dejar atrás ese mundo de oscuridad. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Amén.